En este miércoles de agosto, primer miércoles del mes de agosto, con una ligera calima que tenemos en nuestros cielos, propia también de estas fechas, esto nos ensucia un poquito el firmamento, aunque no haya mucha calima. Mario López, cofundador del Nocturnario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer
Oye,
estar aquí con
yo,
vosotros.
Por esto yo estoy in love con el cielo de invierno, porque para mí es mucho más prístino, mucho más claro. Te pelas de frío, eso es cierto, te pelas de frío, pero el cielo de invierno, me gustan las constelaciones del cielo de invierno y además también me gusta que es mucho más cristalino.
Ahora en verano es muy chulo el cielo, vamos, el cielo, la bóveda celeste, por distinguirlo, porque nuestra Tierra por la noche apunta a la Vía Láctea, al centro de la Vía Láctea. Ese camino de Santiago tan bonito que salen las fotos, es una zona muy activa donde nacen estrellas y es muy guay. En cambio, en invierno lo que tenemos es todo lo contrario. Nuestra noche apunta hacia el exterior de la galaxia y entonces vemos, pues que vemos otras galaxias. Vemos no nuestra propia galaxia, hombre, sí se ven nuestras estrellas y demás, pero lo que podemos explorar es los confines del universo. Otra cosa es que me preguntes a mí por la atmósfera. Entonces, pues bueno, pues sí, es un rollo. O sea, los cielos, lo que tú comentabas, en invierno los cielos son mucho más transparentes porque suele haber humedad, que con las bajas temperaturas pues descienden en forma de escarcha, por ejemplo, ¿no? Y todo eso va limpiando la atmósfera de pequeñas partículas, lo que hace que la atmósfera sea más transparente. En cambio, en verano, pues eso no ocurre tan a menudo. Y entonces, sí, pues comentabas, ahora tenemos un poquito de calima, este polvo que viene del desierto viajando en las altas capas de la atmósfera y nos quitan un poquito esa calidad. Pero también te decir que salir por la noche en pantalón corto
mola. Esa es la contrapartida positiva. Oye, a ver, nos has propuesto para hoy dos temas. Llamando a la Tierra de M-Clan o la versión original del Serenade de Steve Miller Band. Y me dices, la que más te apetezca. Pues a mí me gustan las dos, pero la que más me apetece porque me hace recordar etapas de infancia es el Serenade, que es lo que está sonando de fondo. ¿Por qué? Porque al final hemos decidido por el Serenade de Steve Miller Band.
Pues mira, pues claro, esto es un poco así, es difícil, ¿eh? Es difícil escoger canciones o temas para relacionarlos con la sección. Y bueno, ya que el primer tema fue Space Oddity de David Bowie, ¿no? Pues esto que llamando a la Tierra, ¿no? Es como un poco la contrapartida de en el caso de M-Clan, que como tú bien dices, pues es al final es una adaptación de un tema mucho más antiguo, que además es súper curioso porque yo conocí la Steve Miller Band allá en los 90, si no recuerdo mal, por un anuncio de una cerveza en la tele. Y me gustó mucho. Digo, ojo, pues qué interesante. Y es muy chulo porque, claro, la letra, claro, de pequeño, pues la letra en inglés como que no la entiendes. Pero ahora en castellano, pues oye, perfecto y maravilloso. Y digo, pues mira, pues me parece así como una progresión, ¿no? De salimos al espacio y digo, ya estoy en el espacio, pues oye, pues vamos un poco para atrás, ¿no? Aunque bueno, la letra es mucho más profunda y tiene otro mensaje y demás, pero bueno, el llamando a la Tierra me pareció interesante, por eso te digo, elige tú la que te apetezca porque a mí me encantan las dos.
Pues venga, suena el Serenade, no solo de música, para mirar a las estrellas, también libros, que es lo que nos propones cada semana. Fíjate que cuando me has propuesto este libro, he pensado, Perito en Lunas, a mí me suena poemario, a Miguel Hernández me suena de los primeros libros, me suena, pues eso, al cole, a estudiar y tal. Y nos propones cuestiones curiosas de astronomía resueltas por el Perito en Lunas.
Sí, pues mira, pues efectivamente, es un seudónimo, es un autor que se llama David Galadí Enríquez y tenía una sección en una revista, en una de las revistas de astronomía que había en España, Tribuna de Astronomía, que ahora bueno, se han ido juntando y al final queda la revista Astronomía, ¿no? Pues en esa revista había un personaje con un seudónimo, nadie sabía si era chico, si era chica, ya no se sabía nada, y se llamaba así, Perito en Lunas. Entonces la gente, en aquel momento que no había redes sociales, no había nada, pues escribía sus cartas a la revista y le preguntaba cosas, pues, como, ¿cuánto tiempo dura el amanecer y el crepúsculo en los polos? ¿O por qué no le instalan a los rovers marcianos un limpiaparabrisas para quitarle el polvo a los paneles solares? Cosas así de este estilo, ¿no? Entonces, Perito en Lunas, que su nombre viene efectivamente de este poemario de Miguel Hernández, y bueno, y contesta esas preguntas desde un punto de vista científico y demás. David Galadí trabaja en Calar Alto y, bueno, es doctor en astrofísica, ha sido director también del observatorio y demás. Bueno, es una persona que divulga maravillas, o sea, me encanta, o sea, cada vez que puedo le voy a escuchar. Y el libro este, o sea, me lo he leído ya 3 veces porque es súper divertido. Y cuenta cosas muy curiosas y las respuestas que da son muy breves. Al final son, pues eso tiene que caber en una columna de una revista, ¿no? Y es un compendio de todos los artículos que escribió para la revista. Y está muy, muy chulo. Además, pues es eso, es una luna, la portada es una luna con un antifaz puesto, ¿no? Dice el Perito Lunas. Muy entretenido. Lo recomiendo 100%. Se lee en una sentada.
Capítulo de efemérides, capítulo de previsiones, por supuesto, sí, estamos en agosto. ¿Y de qué vamos a hablar? De las Perseidas, que son esta lluvia de estrellas tan famosas. ¿Por qué la llamamos Perseidas? ¿Por qué se la conoce también como lágrimas de San Lorenzo, Mario?
Sí, claro. Como te comenté la semana pasada, las Perseidas comienzan pues eso, a finales de julio y se extienden hasta finales de agosto. Pero sí que es cierto que esta semana empieza ya la actividad potente, ¿no? Tienes que imaginarte un cometa acercándose hacia el Sol, ¿no? En su órbita, y un cometa pues es un bloque de hielo sucio, ¿no? Imagínate un cubo de agua donde metes tierra, piedras, cosas y lo congelas, ¿no? Pues más o menos, eso es como un cometa. Y a medida que se va acercando al Sol se va calentando porque está hecho de gas sólido, entonces a poco que suba la temperatura sublima. Y en su trayectoria alrededor del Sol va dejando una nube de escombros, partículas chiquititas, pues desde tamaños como un granito de arroz o más chiquititos, granitos de arena, va dejando todo ese reguero. Y hay veces que estas trayectorias cortan la órbita de la Tierra. Bueno, hay un fenómeno que hace que todas esas partículas, aunque no estén en la órbita de la Tierra, acaban quedándose en el plano orbital. Bueno, más técnico, pero en cualquier caso, imagínate una nube de mosquitos gigantesca en la carretera. Pues tú, tu coche, en vez de ir a 120, va a 109.000 kilómetros por hora. Pues sí, claro, todos esos mosquitos impactan contra tu parabrisas. En este caso, nuestro parabrisas es la atmósfera. Y a esa velocidad, esas pequeñas partículas se incineran con el rozamiento del aire. Se calientan tanto que generan plasma. Entonces hay veces que si la partícula es lo suficientemente grande, la traza que deja la estrella fugaz perdura durante un par de segunditos, unos pocos segundos. Si es muy grande, si es un bólido, la traza queda en el cielo durante muchos segundos. En el caso de las Perseidas, bueno, perdón, tú entras, o sea, la Tierra entra, empieza a entrar en esa nube a finales de julio y sale de la nube a finales de agosto. Cuando está justo en el medio de la Tierra, es el máximo, que es ahora, pues más o menos en torno al 11, 12, 13 de agosto, muy cerquita del 10 de agosto, que es la efeméride de San Lorenzo. Pues, en primer lugar, le llamamos Perseidas porque si mirásemos la dirección desde la que vienen todas las estrellas fugaces, parece que todas esas líneas convergen en lo que es el radiante. Imagínate unas vías del tren que sabemos que son paralelas, si tú las miras así a lo lejos, ¿no? Una línea recta muy lejana, parece que convergen en un punto, pero tú sabes que son paralelas. Pues en este caso ocurre lo mismo, las estrellas fugaces son paralelas, pero parece que convergen en un punto. ¿Y son dónde converge ese punto? Es el nombre que recibe la lluvia de estrellas. En este caso está en la constelación de Perseo. Aquí en España pues tenemos una mitología cristiana, ¿no?, que nos rodea y habla de que pues hace mucho tiempo había un diácono que era de origen español, creo que había nacido en Huesca, me parece, si no recuerdo mal, allá por el siglo III de nuestra era, y pues era un poco el tesorero de la iglesia. El emperador de turno entró allí en la iglesia, en Roma, y le exigió a la iglesia que le entregase todos los bienes, todos los oros, ¿no? Y las joyas y los bienes más preciados. Y Lorenzo le dijo, oye, pues sí, pues espérate, dame 2 días y yo te traigo aquí todo lo que tú me pides. Y a los 2 días Lorenzo llegó con un montón de mendigos, enfermos, personas un poco denostadas de la sociedad, y venían con las manos vacías. Y este emperador o este jefazo dijo, oye, ¿qué es esto, no? ¿Qué traes aquí? ¿Dónde está el oro? Y dice, no, es que tú me has pedido la riqueza y esta es la riqueza de la iglesia. Entonces, algo así como, osas burlarte de Roma y del emperador, perecerás, pero no morirás al instante, sufrirás lentamente. Y entonces, el castigo de Lorenzo, sí, aquí ya deben conocer un poco la forma que tiene la Basílica de San Lorenzo del Escorial, pues es que a Lorenzo hicieron una barbacoa con él. Lo pusieron a una parrilla con brasas debajo, y debe ser que Lorenzo era un poco así un cachondo y le dijo algo así como, mira, por este lado ya estoy hecho, dame la vuelta y termíname de cocinar y cómeme, ¿no? En ese martirio, pues se cuenta que los ángeles lloraron un poco, lloraron la muerte del martirio de Lorenzo, el sufrimiento de Lorenzo, y esas lágrimas que derramaban sobre la tierra los ángeles eran las estrellas fugaces, las Seidas, ¿no? De ahí las lágrimas de San Lorenzo.
Bueno, es una historia un poco truculenta, pero sí. Su final. Nos quedamos solo con la imagen de las lágrimas de los ángeles, que parece un poco más para contárselo a los niños, más que asar a fuego lento a un ser vivo, ni siquiera humano, sino ser vivo.
Que, bueno, la semana que viene, si quieres, te cuento la versión dulcificada que cuentan en Asia, vale. Que es mucho más bonita.
Mario López, cofundador de El Nocturnario, que muchísimas gracias, como cada semana, te deseo los próximos días de una feliz observación de nuestro firmamento desde Madrid. Fuerte abrazo.
Otro, un abrazo, hasta luego.
Onda Cero. El envío